¿Cómo están? ¿Bien?
Todo bien.
Bueno,
esperando el sol, decía Basilio.
Sí, realmente. Recién me tenté porque no sabía que el pronóstico era de posadas.
Claro.
Y cuando dijiste despejado y miré por la ventana, está todo nublado.
Nada que ver con nosotros.
Bien, viajando, la verdad.
Qué
que
bueno.
Sí, fue un viaje lindo. Bueno, fui a Calafate la primera semana, que tenía
el
viaje que teníamos organizada con una amiga hace ya un año prácticamente.
¿Cómo está el Calafate?
Hermoso.
Ah, qué lindo.
Muy lindo. Y después, bueno, estuve una temporada linda, un secreto.
A ver.
O sea, no un secreto, sino un detalle. El Calafate es mucho más económico en agosto.
Bien.
Porque no tiene pista de esquí.
Entonces, buen dato.
Buen dato. Ese.
Para anotar, porque el sur es caro.
Es caro, es caro. Entonces, como hicimos, vinimos organizando el viaje hace tiempo, conseguimos los pasajes más económicos. Uh-huh. Y bueno, toda la hotelería y todo es mucho más económica porque promocionan en agosto, pues ya te digo, al no haber cancha de esquí, la gente que viene de otros lugares de América o de Europa o mismo de Argentina elige los lugares, que julio y agosto son la alta temporada para la parte de esquí, otros lugares. Entonces ellos promocionan. Es claro. Un buen dato.
¿Que a partir de la segunda quincena de agosto
no,
entonces?
Todo agosto.
Ah, todo agosto. Voy a anotar. Algún día me voy a regalar de...
Sí, la verdad que el
sur regalo de cumpleaños.
Es caro, pero es precioso.
Bien. Viajar tendría que ser un derecho humano,
un
Alicia.
Un derecho humano, sí.
Sumamente necesario.
Lo que pasa es que lamentablemente con esto hay intenciones del gobierno, hay promociones y todo, pero lamentablemente no todos. Tenemos un grupo de empresarios en todos los rubros terribles. Entonces, con el tema, por ejemplo, ahora
del previaje,
claro, ya están aumentando un 30, 40, uh-huh. 50% porque saben que al usuario le devuelven.
La especulación del día a día.
Y no el mediano, porque el mediano es un laburante como nosotros y está en la misma situación que nosotros, un poco más, un poco menos. Pero sí también los grandes empresarios, las líneas aéreas, todos los sistemas de transporte. Entonces, bueno, mientras no cambiemos ese detalle cultural que tenemos, sobre todo que tienen los empresarios que son los fijadores de precio. Y
totalmente.
Digo esto porque es para el micro, es para derechos humanos, ¿no? Se hace difícil totalmente todo.
No es accesible para todos.
No es accesible para todos, lamentablemente.
Bien. Ali, ¿cuál es el tema de hoy?
Bueno, hoy tenemos un tema que nos parece realmente, o sea, a pesar de que se conmemora algo difícil, nos parece maravilloso porque viste que Parques Nacionales ha decidido hacer un, o sea, marcar un espacio donde había funcionado en un momento una hostería, ya vamos a ver bien la historia, dentro del Parque Nacional Iguazú, donde fueron detenidos y desaparecidas varias personas. Y bueno, ahora Parques Nacional, gracias a la investigación de una ex, una guardaparque retirada, mejor dicho, uh-huh. que es Nancy Ruiz Martiñuc, gracias a su investigación y el trabajo de las hijas de Hope, ahora le voy a preguntar bien cómo se pronuncia, si es Hope o Hope, y de Corral, que es un compañero desaparecido justamente en este espacio, te digo, Parques Nacionales, junto con Derechos Humanos de Nación, han decidido declarar ese espacio de memoria, verdad y justicia. Entonces, y lo van a hacer en todos los parques donde se detecten lugares donde han sido secuestrados y desaparecidos personas en la última dictadura cívico-eclesiástica militar. Así que, bueno, ahora tenemos para hablar de este tema a una de las hijas, son dos, Guillermina y Mariana, de Jope, que era un ingeniero, ella ya nos va a contar, que tuvo un espacio totalmente habilitado con los permisos municipales y todo, que funcionaba como hostería y como camping dentro del área que ahora va a ser nombrada, ¿no?, como Memoria, Verdad y Justicia, y la tenemos a Guillermina, así que le agradecemos que esté con nosotros. Hola, Guillermina, buenos días.
Hola, buen día, ¿cómo le va?
Muy bien, gracias. Mira, acá Noelia Villa, Basilio Gómez y quien te habla, Alicia Franconi, te agradecemos el espacio, ¿sí?
Bueno.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Buen día.
Bueno, Guillermina, ¿cómo te sentís en este momento que, a pesar de todas las situaciones duras que pasaron como familia, hay un reconocimiento a esta situación de dolor, ¿no?, que ustedes han pasado.
Sí, sí, la verdad que sí, de mucho dolor y sigue latente todavía, ¿no?
Totalmente.
Hasta que fue mucha emoción cuando llegué al lugar y, viste, bueno, gracias a Dios, pensando todo en todo momento en mi padre, en mi familia, que realmente pasamos re mal, y no solamente que perdimos cosas materiales, sino que perdimos hasta muchas cosas, porque estudiar ni nada, fuimos a un país extranjero que no teníamos nada y vivíamos de prestado, empezamos de cero, como sabrá, éramos un montón de hermanos y el único mi papá.
Guillermina, discúlpame, contanos un poquito la historia, porque yo particularmente la conozco, la leí, pero la gente, claro, en general no la conoce.
Claro, nosotros, mi papá entró, ya hacía 25 años que vivía en ese lugar, mi papá entró con autorización, porque anteriormente, donde hoy está la parada del trencito, la entrada a Catarata, funcionaba como un aeropuerto, como un gran aeropuerto.
Exacto.
¿No? Bajaban los aviones, todos los aviones bajaban ahí hasta que se inauguró el aeropuerto. Entonces mi papá limpiaba, le dieron para limpiar el despejo sur del aeropuerto. Tenía, ajá, que bajar los árboles altos que le impedía para viajar, bajar los aviones.
¿Él era ingeniero?
Sí, mi papá era ingeniero, porque estuvo en la Segunda Guerra, era constructor de puentes y también hizo pasarelas. Bueno, y trabajó en el Parque Nacional. Él vino de visita al Parque Nacional, trabajaba acá en Buenos Aires cuando llegó de... Vino con un barco inglés, bajó acá en Buenos Aires, y entonces él trabajó en Aguas Argentinas y en el barrio Evita, que se construía en aquel tiempo. Uh-huh. Entonces después él se fue a Misiones a pasear, y le contaron que el Parque Nacional le compró un aserradero, porque antes las pasarelas eran todo de madera.
Sí, recordamos, los que tenemos
entonces,
cierta edad.
Compró un aserradero origen francés, y necesitaban a alguien que arme. Mi papá, como hablaba francés, no sé si tenía que ver con el idioma, si era para leer un manual, pero bueno, se comprometió a instalar el aserradero para Parque Nacional.
Claro.
Y entonces el intendente de Parque Nacional le presenta a la aeronáutica que ellos en el Parque Nacional, aeronáutica necesitaba para bajar los árboles. Con las condiciones que le dieron, que mi papá podía tener animales, bueno, la hostería viene después porque vio como actualmente piden casa en Puerto Iguazú, que se le pidió que si él podía habilitar su casa como
un espacio de residencia,
¿no es cierto?
Bueno, claro.
Y después, bueno, la habilitaron como una hostería, él fue poniendo en condiciones, haciendo baños, haciendo cosas, y la habilitaron la municipalidad como, y pagaba sus impuestos, y tenía el libro esto de pasajero, ¿no? Porque antes no sé si se sigue inscribiendo a todos los hoteles, si se le piden los documentos, todas esas cosas. Y bueno, retiraba primero la policía, después en el tiempo los militares retiraban la gendarmería.
Sí.
Bueno, y entonces todas esas cosas, bueno, entonces mi papá entró en esas condiciones. Mi papá en ese momento que nos desalojan, Parque Nacional, que supuestamente le llaman a Buenos Aires, ya venía con el tema que le secuestraron, el que tuvo ahí desaparece el papá de una madrugada, aparece, vienen... Viste, después nos dimos cuenta, porque yo en el momento pensé que como siempre venía gendarmería o la policía,
claro.
Yo pensé en el momento que eran ellos, yo en el momento pensé que vendían otra fuerza, ni tenía ni idea, ni noción.
Exacto.
Entonces nosotros esa madrugada nos despertamos y le digo a mi hermana, porque viste que tenía la linterna.
Discúlpame,
porque...
Guillermina, era a la persona que secuestraron, que tenía militancia montonera, era Corral.
Era Corral,
y su hija es María Cecilia, ¿no es cierto? Que ustedes siguen trabajaron, claro, juntas para pedir este espacio.
Sí, ella pide, la hija de Corral le pide ese espacio para tener su padre que desapareció ahí.
Sí, sí.
Ese lugar, la hostería de mi papá. Y él estaba hospedado en la hostería de mi papá y conoció a una chica de ahí que, bueno, yo la llegué a conocer antes de fallecer. Estaba en Córdoba, ¿no?
Uh-huh.
Ella era también cordobesa, era, bueno... Y ellos esa madrugada, bueno, irrumpen ese lugar, viste, ha sido totalmente, como nosotros estábamos en la parte más o menos habitación, que era más o menos la parte del sol, en la forma así, en la forma hacia abajo, y la parte de arriba ocurría todo el hecho, vemos unas linternas, viste, y le digo a mi hermana, vino, entonces nos sacan a nosotros, y yo pensé que, viste, sonreí, pensé que la gendarmería, ¿vio?
Discúlpame, ¿cuántos hermanos eran ustedes?
Nosotros somos 10 hermanos.
10 hermanos
eran nosotros. Sí, sí, eran chiquitos. Yo tenía mi hermano mayor, bueno, en el 78 cumpliría, no sé, él es de clase 60.
Ajá.
Y yo soy 64. Y En ese momento yo tenía 13 para 14 años, porque era en febrero, y yo cumplo en junio.
Claro.
Sí, sí. Y bueno, y así éramos. Entonces, iba hasta un chico de 6 meses tenía mi hermano, el más chiquito. Era de clase 67.
¿Tu mamá también estaba con ustedes?
No, mi mamá ya había... Mi mamá ha fallecido y mi papá volvió a casarse y mi madre le dejó... Mi madrastra le dejó 4 criaturas.
Ah.
Así, 3 varones y una nena. Y que nos criamos todos juntos, gracias a Dios. Pero bueno, mi papá esa noche de secuestro estaba mi papá. Y todos los hermanos, vamos a decir, todos nosotros estábamos todos juntos ahí esa noche. Y bueno, y había gente en el campo y yo la acompañé porque viste que yo no conocía en el lugar. Y bueno, de ahí le trajeron, que quedaba más o menos 200, 300 metros, había carpa de la hostería, todo arrastrándose por las piedras, por el camino, ¿no? Así le trajeron a todo, nadie vino parado ni nada, todo arrastrado.
Sí.
Nunca había visto una cosa así.
Terrible.
Escuché decir una descendiente, o era judía, mejor dicho, la que estaba acampando ahí, dijo que ella era militar en su país, que no había recibido esos tratos, viste, que le decía, y bueno, le decían que se calle, que no hable, viste, todas esas cosas, ¿no?
Claro, discúlpame, porque fueron secuestrados ese día tu papá, digamos, eran más o menos creo que 10, 12 personas que estaban en el camping, que eran turistas,
sí, había turista
y Correa.
Había más gente, porque viste que siempre cuentan de 4, y yo sé que, mire, yo le cuento que en esa noche que le patean a mi hermano, porque nosotros, yo subo de la parte de abajo arriba, o así, viste, que no es un piso, pero bueno, sí, viste, con desnivel, bueno,
sí,
nosotros
sí, subimos
a la habitación, y en la casa de mi papá tenían como un, ¿cómo se dice esto?, mosquitero, ¿no?,
sí.
Una vez para que no habite. En ese lugar se guardó, mi papá le dio lugar, porque la hostería estaba llena, y se le dio dos lugares a 2 personas que querían dormir en ese lugar, viste que yo estaba en su bolsa de dormir, y casualmente estaban desnudos, que por eso le maltrataron, después dijo uno, por suerte dijo uno, no, estaban durmiendo separados.
Sí, qué cosa tan ridícula,
sí,
bueno.
Sí, porque le cuento esto toda la recurrencia, porque
sí. No, es importante para ver el grado, digamos, de descaro.
Sí,
y
sí.
Y la forma tan bruta con que se hacían estos procedimientos, ¿no?
Claro.
Es importante.
Eso es lo que me acuerdo. Y entonces habíamos, viste, porque los extranjeros que venían eran, viste, le digo así, como si fuera una familia, ¿no? A pesar que uno era de un país y otro era de otro, pero se llevaban como bien, ¿no?, esa confianza que se tenía, ¿no?
Sí.
Y guardaron su cosa. Entonces dice, ¿cómo tienen tantas mochilas estos 2 pasajeros? Pregunta, viste, ¿no? Entonces yo le cuento que no, que hay un camping, que están acampados la gente, ¿no?
Claro, y que ahí guardan las mochilas.
Claro, que estaba guardada la mochila ahí, pero están en el camping, que llegaron a las 7 de la tarde, viste, que hicieron su carpa y dejaron las mochilas ahí con sus compañeros, que ellos decidieron no y armar su carpa y se quedaron ahí, como que mi papá le cobrara ese lugar para dormir ahí, a donde le digo, viste, que ya no había habitaciones.
Claro.
Entonces
claro.
Le digo que se quedaron esos dos ahí. Viste lo que yo sé del movimiento, y bueno, y justamente, bueno, eso le saca. Entonces yo le acompaño porque dice, le patean a mi hermano y le dice, entonces mi hermano le dice, yo, me nació mi hermano, estaba esposado, yo no he visto la oscuridad. Mi hermano, que tenía 16 o 17 años, estaba esposado también ahí, mi hermano mayor.
Sí, sí,
y ahí
sí,
lo escucho
sí,
a mi hermano que él está esposado. Después lo escucho, yo pensé que mi papá tampoco no estaba esposado, ¿viste? Porque siempre venía gente de Almería y mi papá se quedaba aparte y ellos revisaban, hacían sus controles, ¿no? Escucho que mi papá dice, por favor, sáquenme la esposa, porque viste que él la apretó, él tenía la mano grande, y la esposa, bueno, que la apretó la esposa, que se iba a desmayar, dijo, viste,
sí.
Pedía por favor que le saquen la esposa, y bueno, eso es lo que, ahí en ese momento me doy en cuenta que mi papá también está ahí contra el paredón, una forma de decir, viste, del pasillo, que con toda esa gente atada ahí, ¿no?, rompieron sábanas, rompieron vidrio, viste, porque patearon las puertas y entraron a patada, rompiendo ventana, vidrio, sábana, viste, era totalmente... Uno, no, yo en ese momento no me había dado cuenta hasta que amaneció, porque eso era de madrugada.
Claro.
Viste, era oscuro.
Sí, que era cuando solían hacer todos estos procedimientos, en la oscuridad, como eran ellos.
Sí, sí, bueno, sí, bueno, en ese momento vio que habían hecho eso, y llegan a mi casa, bueno, y nos damos en cuenta a la mañana. Y después nosotros no nos íbamos a dar en cuenta nunca quién vinieron ahí, hasta que a las 3 de la tarde aparece un colectivito, una traje, no sé cómo se decía, una Mercedes-Benz,
sí,
que tenía la empresa Tucano.
Ajá.
Con un policía, manejando por un policía que es conocido, que se decía Chelo.
Sí, eso así. Te iba a preguntar, Guillermina, ¿vos vivís en Puerto Iguazú?
No, yo estoy acá en Buenos Aires.
Ahora en Buenos Aires. ¿Pero viviste un tiempo acá?
Viví, tengo mi excepto tengo mi casita, sí, pero es como que...
¿Y te lo chocaste a Chelo alguna vez?
Le he visto muchas veces, pero como nunca, le he visto un montón de veces pasar en la aduana, en las canoas allá a Paraguay.
¿Y qué se siente?
No, ¿sabes? Pero discúlpeme, yo sabe que nunca tomé una... La verdad que yo sentí mucho dolor porque yo le voy a decir una sola cosa, mira. Sí. Esto que quede en clarito, digo, porque en la sociedad nosotros sabes lo que sufrimos, es la peor de todo, que después de grande nos fuimos dando cuenta que cuando teníamos todas nuestras necesidades, cuando nos despertamos de la realidad de la vida.
Sí.
Porque uno cuando es criatura, viste que nosotros estábamos conformes con tener un plato de comida, que trabajaba mi papá, pero cuando nosotros nos sentimos que no tenemos estudio, que queríamos salir, ¿no?, a volver a la vida y la gente discriminando, porque nosotros nunca tuvimos, viste, nosotros vimos después, porque nosotros no nos criamos en un pueblo, nos criamos en cataratas entre medio de los turistas.
Claro.
¿Me entiendes? Vivimos otra vida, nosotros no vivimos en un pueblo a la necesidad del pueblo. Yo cuando llegué al pueblo no podía creer las necesidades que existían en el pueblo.
Claro.
Por eso yo escribí que me sorprendió, porque me duele mucho, porque una familia que nos dio un techo a nosotros.
¿Entendés?
Y cuando yo me he visto sus baños, cuando nosotros vivíamos en la selva, que hoy están parados, por suerte, Parque quiso quitar todas las evidencias y quedan parados 4 baños allá en el Parque Nacional.
Sí, que es lo que encontró la guardaparque.
Claro, ¿vio? Y nosotros teníamos todo baño privado, ya hablo de 50 años atrás.
Sí,
entonces
sí,
nosotros teníamos todas esas comodidades. Agua corriente, cuando hoy en Iguazú, yo mismo sufrí en mi barrio.
Totalmente.
Lloraba, viste, de esas necesidades que hiciste, y peor cuando conocí el pueblo, realmente, las realidades de mi pueblo. Yo para mí era otro mundo, realmente, viste, pensé que la gente vivía mucho mejor que nosotros vivíamos.
Exacto. La verdad que es muy conmovedor tu testimonio, ¿eh?
Sí, porque... Y entonces después nos fuimos en la realidad de todas estas necesidades, como le decía, y fuimos a un país extranjero que tampoco era bueno porque allá también se vivía la dictadura, ¿sí o?
Pues, en Chile, ¿no es cierto?
Claro, porque nosotros no podíamos decir que éramos polacos, sino porque Polonia estaba bajo el régimen ruso.
Exacto.
Teníamos que decir que mi papá era alemán y no que era polaco.
Terrible.
Porque vos tenés que decir eso porque, viste, la gente no entendía hasta que apareció el Papa.
Claro, una negación de la identidad terrible, ¿no?
Sí, nosotros, esa era la verdad. Y aparte nuestro pueblo, yo sinceramente viví en Iguazú y siempre hice como que nunca le conozco a nadie. Yo le conozco a la gente antigua, ¿viste? Pero nunca me hago conocer con la gente porque viví esa tristeza, ese dolor, porque nunca fuimos asistidos como si fuera que no hubiéramos existido nosotros en el pueblo.
Totalmente.
Nosotros teníamos una ropa puesta, nada más, no teníamos más nada que eso. Me acuerdo que el primer día que nos sacaron, el otro día apareció un intendente que era militar en la municipalidad de Puerto Iguazú.
Sí.
Estuvo un intendente militar en Puerto Iguazú, en la intendencia del municipio.
Sí. Sí, como era en esa época, digamos.
Claro. Entonces yo, vino la señora y nos prestó una ayudita, así que trajo unas cositas para los chicos y después nunca más recibimos. Encima recibí humillaciones de todo porque me decían, anda a pedir un certificado de pobreza, por eso nunca pedí nada al Estado, lo digo, porque nosotros me decían, no, porque tu papá tenía que esto, ¿viste? Si el pueblo te conocía en todo, ¿viste? Y nosotros no teníamos para comer. Y hoy, gracias a un hermano mío que hoy sí, que está ahí en Puerto Iguazú, que era chiquito, tenía 10 años, él salía a limpiar patio, a hacer cosas para traer un pedazo de carne para que la señora cocinara para nosotros con lo que ella tenía, porque a mi papá enseguida le echaron que se vaya. Nosotros no sabíamos ni la historia de mi papá, hasta que una mujer de Paraguay vino y nos contó que mi papá estaba en Paraguay, porque papá bajó a la Intendencia de Parque Nacional y de ahí le dijeron que se vaya.
Claro.
Y no quería perder la vida de sus hijos, de alguien. Si no le era suficiente todo eso, se tenía que irse. Y de ahí nomás mi papá se fue. Y hasta que un día vino una mujer y nos contó a nosotros, y ahí me fui a buscarle a mi papá. Me acuerdo que llegué a Ciudad del Este pensando que, bueno, que Ciudad del Este llega a Paraguay, ¿viste? No tenía ni noción de viajar. Por suerte que la gente más o menos se conocían y fui llegando, así mi papá estaba acá en Presidente Franco, que era del otro lado, vamos a decir, más acá de Ciudad del Este. Y bueno, y todo eso, ¿viste? Era una cosa, mira, no sé, solo Dios estaba con nosotros, porque si no, no sé qué sería de nuestra vida, porque a pesar de eso luchamos y volvimos a la Argentina y salimos haciendo nuestra vida, ¿no? Pero nos fue muy difícil, sinceramente fue muy doloroso todo lo que pasamos.
Guillermina, bueno, la verdad que estamos acá todos conmovidos escuchándote. Es una historia que no sé si conocen muchas personas que vivimos acá en Puerto Iguazú. Yo particularmente vivo acá del año 90 y no la conocía en esta dimensión. Viste que esto es un micro, el tiempo es medio tirano en la radio, yo ya te tengo que cortar, pero nosotros a partir del miércoles que viene tenemos un programa de derechos humanos que va a salir por Radio Nacional, todavía no está muy estipulado, pero los días miércoles de 19 a 20, y me gustaría convocarte en uno de esos programas para que con más tiempo, en una hora, podamos hablar bien de todo esto, porque realmente me parece, digamos, escucharte a vos, de primera voz, todo esto que se pasó, y nosotros que luchamos tanto por el tema de la memoria y verdad y justicia, realmente sos una voz importantísima para que todas estas historias no se pierdan.
Bueno, listo, será un gusto en cualquier momento cuando...
Yo te pido disculpas que te cortamos, pero...
No, trabajando, viste que yo tenía miedo, como le dije que
sí, sí, y... le comentaste a Adriana, sí. Bueno... Sí. Te agradecemos muchísimo tu testimonio y te tenemos en cuenta ya para dentro de unos pocos días que podamos tener más tiempo y conversar más tranquilamente. ¿Puede ser?
Sí, sí, cómo no. Sí, sí, sería un gusto.
Bueno, Guillermina...
Ojalá que se sepa la historia.
Totalmente. Esto sí. Está registrado en un libro, ¿no es cierto?
Sí, sí, está registrado en un libro. Sí. Yo casualmente también llamé un día a un...
Bueno,
historia ajena. Me dijeron después, bueno,
sí, se está, vos te estás moviendo, pues se está cortando la transmisión, no hay señal. Bueno, te despedimos, muchísimas gracias y seguimos en contacto, ¿sí?
Dale, listo, hasta luego, con gusto.
Igualmente, un abrazo gigante acá de todos nosotros.